Muy bien, sí, vamos a retomar a Ezequiel en esta cuarta semana que le hemos dedicado todo el mes a Ezequiel. Esperamos concluir hoy un poco su gran obra, que son 48 capítulos, que en realidad la edición final, la que hoy tenemos en las Biblias canónicas, digamos, es lo que el profeta escribió más lo que sus discípulos y su escuela de alguna manera luego armonizó y sintetizó, como era costumbre en aquel tiempo, que no había la praxis de escribir y todo. Entonces las escuelas, los discípulos iban armando un poco esta obra, que hoy la tenemos en 48 capítulos. Después de hablar del corazón nuevo, del que el profeta nos hablaba la semana pasada, el profeta nos lleva ahora a una vida nueva. Es interesante, recordemos el tema un poco de estas reflexiones nuestras, que son de la tragedia, del drama, a la esperanza, al consuelo. La idea es esta, que no hay drama ni situación difícil de la vida que no tenga siempre un esbozo, una punta de esperanza a la luz de la palabra y la presencia de Dios. El profeta nos había hablado de que Dios lo había hecho centinela y para que sea pastor, y Dios iba a ser el pastor de su pueblo, pero el pueblo necesitaba un corazón nuevo. Ahora, en esta nueva parte que continúa él en esta unidad, él nos va a hablar de la vida nueva. Esta unidad, ¿no es cierto?, están los anuncios de esperanza y de consolación. El capítulo 37, célebre, es característico de la segunda parte de la misión del profeta. Decíamos que a la visión de centinela, de pastor, de corazón nuevo, viene una visión de resurrección de Israel y de la restauración política y religiosa del pueblo. Recordemos, ¿no?, que estamos en la deportación, Jerusalén ha sido destruida, el templo ha sido quemado y no queda más que recuerdos de lo que fue la gloriosa historia del pueblo de Dios. Por eso es una narración esta que se diferencia mucho de las precedentes que hemos venido estudiando y que se organizan como en tres unidades narrativas pequeñas y puntuales. En la primera parte se habla de la resurrección de Israel. Hablar de resurrección en tiempos de muerte y destrucción es casi una audacia. Dios le hace ver al profeta un valle con huesos descarnados que están allí. Dice el profeta, cito, en capítulo 37, la mano del Señor se posó sobre mí y el Espíritu del Señor me sacó y me colocó en medio de un valle. Este valle estaba lleno de muertos. Me hizo dar vueltas y vueltas alrededor de ellos, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del valle y estaban completamente secos. Esta visión que nos cuenta el profeta es como una simbólica de Israel que está muerto, pero que volverá a la vida, y todo por la fuerza del Espíritu de Dios. Es la mano del Señor y el Espíritu del Señor lo que le darán vida a esos huesos. Es una de las visiones más célebres del profeta. La visión aparece como una respuesta a la pregunta que se hacían los exiliados. El mismo profeta nos cuenta que los exiliados decían: ¿tendremos vida hacia adelante? ¿Quedará vida para nosotros en el futuro? ¿O la muerte será el final de todos nosotros? Nuestros huesos están calcinados, nuestra esperanza se ha desvanecido, estamos perdidos. El pueblo insiste frente al profeta: nuestros crímenes cargan sobre nosotros y nos consumimos. ¿Podremos seguir con vida? ¿Tenemos futuro? Parecería que no. La depresión, la desilusión, la desesperanza, el pánico cunde. El pueblo está muerto realmente. Y esta es la simbólica de la visión. Recordemos que siempre las visiones son en lenguaje simbólico, representativo, metafórico. El profeta nunca dice que vio eso. Es como si, ¿sí? Es como una especie de metáfora. La historia de Israel ha sido un fracaso. Y parecería que todo ya ha terminado. Pero Dios existe. Y Dios es el Dios de la vida. Es el Dios del carro y del trono, el Señor de la gloria. Y Dios vuelve a tomar la iniciativa con rasgos que recuerdan su primera creación en el Génesis y la llamada salvadora en el Éxodo. Es como Génesis y Éxodo se unen de vuelta para un nuevo actuar de Dios. Él es el protagonista y Señor de la historia. Él es el Dios de la vida, el Dios del amor que actúa y recrea a su pueblo que ya se ha muerto. Y lo hará a través de las palabras del profeta. El profeta asume la mediación con las palabras del Creador. Y esa palabra es una palabra eficaz que realiza lo que ella dice. Dios le hace una pregunta al profeta. El profeta nos cuenta, cito el texto, y me preguntó, ¿podrán revivir estos huesos, hijo de hombre? Parecería una pregunta superflua, retórica, ya que en aquel tiempo no se creía que pudiese haber algo más allá de la muerte. Los muertos iban al Sheol, a un espacio desde el cual no se volvía. El profeta reconoce su incapacidad, no responde, no sabe qué decirle a Dios frente a esta pregunta. Y cito al profeta, y yo respondí, Señor, tú lo sabes. La respuesta del profeta es evasiva claramente, dejando la palabra y la iniciativa al Señor. Se convierte así en instrumento de la acción y de la obra de Dios. El profeta va a decir, el Señor me ordenó, recordará, y me dijo, profetiza sobre estos huesos, dile huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos, yo mismo traeré sobre ustedes el espíritu y vivirán. Les infundiré un espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy el Señor. Y el profeta recuerda, y yo profeticé como me había ordenado, y vino sobre estos huesos el espíritu, y sobrevivieron, y se pusieron de pie. Eran una multitud innumerable. Es interesante el texto y desconcertante al mismo tiempo. La actividad está bien focalizada. Es Dios quien se hace presente a través de su espíritu, su aliento, ese famoso hálito, esa ruaj, ese hálito que es la vida misma de Dios. La palabra profética es eficaz porque la palabra de Dios es eficaz. En lo que es eficaz es Dios que actúa a través de su palabra. No olvidemos nunca que Dios crea con su palabra y que sopla junto con su palabra su hálito de vida. La acción sobre los huesos van a demostrar la eficacia otra vez de esta palabra. Palabra en la que ellos no confiaron y por eso son víctimas de su propia desconfianza, víctimas de su propia falta de fe. Pero Dios actuará a través de la palabra del profeta. Dice el profeta que Dios le dice, lo digo y lo hago. El profeta describe el efecto y la consecuencia de la acción. Una vez ejecutadas las órdenes recibidas, los huesos recobran la vida y se ponen de pie. La acción ha terminado. En un segundo lugar viene ahora la clarificación, la explicación de lo que aconteció en esta visión. Dios le va a decir al profeta, esos huesos son toda la casa de Israel. La significación es característica de toda acción simbólica. Se le ofrece al profeta que compare a Israel con esos huesos. Esos huesos son la simbólica del pueblo de Israel que está muerto y sin esperanza. Sobre el valle de huesos calcinados de esta humanidad amenazada y aplastada, sigue resonando la palabra del Dios de la vida, la palabra de la esperanza. Dios invita a la esperanza desde la confianza, aun cuando pareciera que no hay espacio para la esperanza. Dios, a través del profeta, puede hacer nueva toda la creación. La revivificación de los huesos, interesantemente, se llevará a cabo en dos tiempos. Primero, llenando los huesos con tendones. Luego, con carne, aliento y el espíritu. Dos momentos importantes. El primero son los tendones sin vida. El segundo es la carne, el aliento y el espíritu que dan vida. Este esquema evoca el relato de la creación del hombre en el Génesis. El espíritu aliento hace vivir y poner de pie a los huesos. Dios habla a su pueblo y de hecho dice mi pueblo, indicando y focalizando el concepto de alianza. El pueblo se ha alejado de Dios, pero Dios no ha roto nunca esta alianza, que será ratificada gracias al don del Espíritu de Dios. Es el don del Espíritu que sigue a la purificación y que va a permitir al pueblo caminar según los preceptos y los mandamientos de Dios. De ese corazón nuevo que hablábamos la semana pasada, que hará del corazón del hombre un corazón de carne y que le pondrá la capacidad de comprender los caminos de Dios. Es gracias a esta alianza y a este Espíritu que se posibilita nuevamente la alianza con la que podrán hacer otra vez la comunión de Dios con su pueblo y de su pueblo con su Dios. El profeta aparece como un portador, un testigo de una esperanza que lo desborda, frente a una realidad que es toda ausencia de esperanza. Él sabe que su mensaje tiene poder sobre la muerte porque es portador de la palabra resucitadora del Dios de la vida, un Dios que actúa siempre a través de sus mediadores. En la historia humana todo es divino porque es fruto del Creador, pero en la palabra del profeta todo se humaniza porque el Creador actúa a través de su mediador. De esta forma se expresa y asume el designio de Dios, que en oráculos y visiones le va expresando al profeta la esperanza renovadora en medio de la tragedia y del dolor. Esta narración es una de las más célebres de Ezequiel, que responde a los problemas y la dramaticidad de la desesperanza. El profeta, movido por el Espíritu, tiene todavía una palabra eficaz que promete y anuncia al pueblo, porque él es el centinela. Él ve lo que está pasando, ve los peligros, pero también ve las oportunidades y ve el horizonte del futuro. Dios va a recrear al pueblo a partir de la nada. Ese pueblo que ha caído va a ser recreado y va a ser puesto de pie por la palabra de Dios y por el mismo Espíritu de Dios. Dios devolverá a su pueblo del destierro a su tierra y una vez más Dios conservará la comunión con su pueblo. Recuerda Ezequiel, este será mi pueblo y yo seré su Dios. Dios es un Dios que dice y que hace, un Dios que puede y que todo lo conoce. Terminada la visión de la resurrección de los huesos, viene una pequeña unidad que cierra este capítulo narrativo, que lo podríamos llamar la reorganización política y religiosa renovada. Lo que estaba en crisis que produjo la caída fue justamente la falta de sinceridad, de transparencia, lo que podríamos llamar hoy la corrupción política y religiosa de Israel, que se alejó de los valores de la alianza y de los valores de su Dios. Es la parte final de este capítulo y se volverá a reorganizar todas las instituciones, porque son necesarias las mediaciones humanas, pero no son fundamentales. Lo fundamental es la confianza puesta en Dios. La esperanza tiene que fundarse en esta confianza en la palabra de Dios y en la promesa de Dios. Y también aquí encontramos una acción simbólica. El profeta habla de dos trozos de madera que tiene unidos, que representan las dos partes en las que se dividió el reino de Israel, el norte y el sur. El profeta parece querer indicar que en el regreso se reunificarán nuevamente. Podemos decir que se trata de una refundación social y política del pueblo de la misma manera que la unidad de las tribus en el origen de la historia de Israel. No se trata ya del regreso del rey David, sino del establecimiento de un reino ideal. De hecho, se evita la palabra rey y se prefiere la palabra príncipe, un príncipe de la paz y de la unidad. Estamos ante la promesa de un futuro. Un futuro con una relación de paz permanente entre Dios y su pueblo. Un futuro de bienestar profundo, donde Dios tendrá su morada en medio de ellos y ellos serán nuevamente su pueblo. Esta es la perspectiva con la que cierra esta segunda unidad de la visión del profeta para adentrarnos enseguida en la cuarta visión, que es la más sorprendente y la que más impacta en el campo de la esperanza.
Bien, vamos a hacer una pausa entonces y vamos a recibir los mensajes que ustedes ya están acercando para seguir atentamente profundizando en estos textos, en este texto del profeta Ezequiel. Recuerda nuestro número 3518-171-593.
Thank you.
Muchas gracias a aquellos que se van sumando, participando del programa, que van dejando también sus sentires. Laura desde Mendoza, muchas gracias por tu mensajito. Dice que escuchando la radio le da paz. El Señor te da la paz a tu corazón, ¿sí? Qué bueno que sea a través de este instrumento. Laura, muchísimas gracias por llegarte y comunicarte con nosotros. Bueno, Silvio desde Bahía Blanca, que nos cuenta que hace mucho que no podía escuchar el programa y agradece mucho, mucho por el espacio, especialmente en el día de hoy. Bueno, me alegro mucho, Silvio, que te guste. Claro que sí. ¿Cuánto aprendemos junto a Fray Miguel Ángel López? Y ha llegado una preguntita, padre, antes de que continúes con desarrollando el tema y avanzando en lo próximo junto al profeta Ezequiel. Isabel desde Wilde se ha comunicado con una inquietud acerca del momento de la muerte. Cuando nos toca partir a la casa del padre, pregunta si ese momento Dios lo ha decidido independientemente de las causas humanas que ha provocado la muerte de una persona. No sé si lo podrás explicar brevemente.
Y es una pregunta que tiene que ver con el misterio de la vida y de la muerte. Venimos sin pedir venir y nos vamos sin pedir irnos también. Yo creo que funcionan dos cosas. La causa segunda que llamamos los efectos, la naturaleza, el cuerpo, el organismo, todo lo que pertenece a lo biológico, de alguna manera se articula con el proyecto creador de Dios. Ahora, Jesús dice, no caerá un pelo de sus cabezas sin que el Padre lo permita. Ahora, una cosa es que Dios lo permite y lo proyecte, otra cosa es que Dios lo quiera. Entonces, ahí está lo difícil. Es cierto que la vida y la muerte están en las manos de Dios. Ahora, ¿cómo se articulan? Yo creo que hay como tres elementos. El proyecto de Dios, la libertad humana, que implica la responsabilidad y el cuidado, y la realidad de la naturaleza en la que estamos armados, hechos, y que de alguna manera en aquello que llamamos la carencia fundante, el pecado original, el desequilibrio que trae la creación con todo lo que es el distanciamiento de Dios recuperado por Jesús, pero no todavía plenamente recuperado, porque tenemos que esperar la parusía, el retorno final. Yo creo que esas tres partes interactúan. Hay una parte que es el proyecto de Dios que permite, otra parte es la libertad humana que tiene su responsabilidad, y otra parte es la naturaleza que tiene su carencia estructural, porque la naturaleza es limitada, está en camino, en transformación, en formación, y todas estas cosas coinciden. Ahora, yo no diría que Dios determina el momento y la hora, pero sí que Dios lo permite, que estamos en el trasfondo de un Dios de la historia que permite nuestra libertad. Yo creo que hay dos cosas grandes que Dios nos ha dado a los humanos, sobre todo, que es la libertad con la voluntad y la capacidad de amar. Y todo se juega allí, ¿no? El tiempo y también nuestra eternidad. Pero siempre es limitada y siempre es, diríamos, con ese rasgo de carencia, que es lo que llamamos normalmente el pecado original. Es ese límite de origen nuestro que nos impide vivir plenamente aquello para lo que fuimos creados. Pero eso para lo que fuimos creados solo lo viviremos plenamente en el Dios de la vida cuando encaminemos el último tramo de nuestra existencia. Por eso yo digo que, usando las palabras de Jesús, ¿no es cierto?, que la vida cristiana es un nacer de vuelta. El cementerio es como un parto. Es el segundo parto de nuestra existencia. Hay un primer parto que es el nacer del seno materno y hay un segundo parto que es el nacer a la eternidad de Dios. Y transitamos por ambas cosas. Ahora, determinar que Dios lo dijo tal cual me parece un poco determinista, casi como que somos como el peligro de vernos como si fuéramos como muñecos títeres en las manos de Dios. Y no es eso lo que Dios nos presenta, porque nos ha hecho libres y nos ha dado voluntad y nos ha hecho también responsables.
Claro. Bueno, gracias por este tema de mucha luz, dice Patri. También Ramón dice, ¿cómo se llama el tema que estaban pasando del espíritu? Bueno, es el tema Sopla, Ramón, y es de Verónica Sanfilippo. Sopla de Verónica Sanfilippo. Escuchamos otro mensajito más antes de continuar.
Hola, buenos días a Radio María y al padre Miguel Ángel López. ¡Qué hermosura! ¿Cómo se cumple la palabra que Dios dice desde la antigüedad? Su palabra es el cumplimiento total de lo que dice. ¡Qué maravilla! ¡Qué esperanzador! La verdad que es hermosísimo lo que está diciendo. Bueno, vamos a seguir prestando mucha atención. Gracias al Padre y a todo Radio María. Catalina.
Así es, Catalina, gracias. Sí, seguimos prestando mucha atención, Padre, porque iniciamos otra parte importante también dentro del profeta.
Sí, iniciamos la última parte ahora, que son los capítulos 40 y 48, que es el cierre, pero el cierre con la gran, yo diría, el gran clamor de la esperanza de la novedad total que Dios nos presenta. Son los capítulos 40 y 48, que constituyen el núcleo final, decíamos, del libro de Ezequiel. Y yo diría la máxima expresión de esa esperanza a la que él invita al pueblo a confiar en su palabra y en el Dios de la historia. Se trata de un nuevo país, una nueva ciudad, un nuevo templo, una nueva realidad, una nueva manera de ser hijo de Dios. En este núcleo narrativo encontramos la cuarta visión del profeta, que se articula con las otras tres anteriores. Recordemos que en la primera visión, el profeta recibe la vocación y la misión de profeta. No olvidemos que es un sacerdote, muy importante ahora en esta parte, porque su lenguaje es siempre muy litúrgico, muy sacerdotal, muy del culto, es hijo de esa formación y por lo tanto se expresa también a través de ese lenguaje. Es un sacerdote llamado a ser profeta y finalmente a ser centinela de su pueblo. En la segunda visión, en cambio, se justifica el juicio y la salida de la gloria de Dios del templo y de la ciudad. En la tercera es la que vimos recién, los huesos resucitados y el espíritu nuevo. Ahora tenemos la última. La última es el regreso de la gloria al nuevo templo, que no significa una simple restauración, no es un volver a lo que se estaba, sino un volver más bien a una realización concreta, diversa, de una nueva creación prometida y anunciada por el profeta. Se volverá, pero no como se vino. Todo será transformado y potenciado. Y es interesante esto, yo me he detenido varias veces en esto, en los encuentros anteriores, porque nosotros estamos viviendo una cosa muy parecida a la que vivía el pueblo de Israel en el desierto. Al principio creíamos que todo iba a durar poco y casi no lo miramos con seriedad. Después nos asustamos porque vemos que esto no tiene fin. Después nos preguntamos, ¿se acabará esto o no se acabará esto? Y ahora nos preguntamos, ¿cuándo esto se acabe? ¿Será como antes que comenzó? Y todos hablamos del periodo de la pospandemia. Es un poco como ellos hablaban del periodo del posexilio. Se volverá, pero no será como antes. Algo tenemos que haber aprendido. Algo tenemos que haber escuchado. Algo Dios nos está diciendo. El Dios de la vida, el Dios de la historia nos está hablando. También a través de estos acontecimientos que son dolorosos, que nos asustan, que a veces nos desesperan y que muchos provocan el pánico. Por eso es interesante. No, se volverá, pero no será como antes, aunque pareciera que es como antes. Han pasado ya 14 años de la caída y destrucción de la ciudad. Y Ezequiel, a través de unas visiones, es conducido otra vez en la visión a la tierra de Israel, donde no había quedado nada, piedra sobre piedra. Dice el profeta, con una frase ya célebre que la hemos leído tantas veces, la mano del Señor está sobre mí. Y esta mano lo conduce a la cima de una montaña y desde allí ve hacia el sur una ciudad. Y desde allí contempla la llegada de la gloria de Dios, esa gloria de Dios que se había ido. Y luego contempla un templo nuevo en el que estará el trono de Dios a donde se apoyará y quedará esta gloria de Dios. Tiene además la visión de una fuente que desde el corazón del templo emana una corriente de agua que se convierte en fecundidad. El cuadro es completo. Dios está en medio de su pueblo. Reina la prosperidad y el pueblo vivirá eficaz y felizmente. Los dos polos esenciales del mensaje de esperanza cristalizan en esta última visión, la presencia de Dios y la vida feliz para su pueblo. El tema central está aquí. El Señor está aquí, en medio de nosotros. El profeta dará las grandes líneas de esta nueva visión. Como centinela, él verá la ciudad. Como centinela, verá el templo. Verá el regreso de la gloria y verá también el futuro que le espera a su pueblo. Por lo tanto, tenemos tres temas que vamos a desarrollar brevemente. El primero es el nuevo templo. El segundo es el regreso de la gloria. Y el tercero es la fuente de agua que emana del corazón del templo. El nuevo templo. Está en los capítulos 40 y 42 del profeta. Es una larga exposición sobre el templo nuevo que el profeta ve desde la montaña. En el templo interviene un personaje extraordinario. Un hombre que parece de bronce y que tenía en la mano una cuerda de lino y una vara de medir. Es como un servidor intermediario entre la divinidad y el profeta. Él le va a transmitir las informaciones que el profeta va a describir. Este personaje se convertirá más tarde en el ángel intérprete. La descripción del nuevo templo se centra en un plano cuadrado, porque cuadrado en aquel tiempo era el símbolo de la perfección. Tiene tres puertas que están en el medio de tres lados del cuadrado y que dan acceso a este gran atrio. Están situadas al norte, al sur y al este, cada una de estas puertas. En medio del gran patio, así esbozado como un cuadrado, hay otro cuadrado más pequeño, menor, rodeado también por muros y también por tres puertas. Las tres puertas están situadas, la principal frente al Monte de los Olivos. Entrando por esa puerta, uno se encuentra con el altar que está en dirección hacia el occidente y que conduce al vestíbulo, un lugar de entrada que prepara el lugar santo, donde estará el velo detrás del cual estará la presencia de la gloria de Dios, el así llamado Santo de los Santos. Las puertas exteriores como las interiores son típicas de las ciudades del Antiguo Oriente. En cambio, las puertas del patio interior están construidas hacia el exterior. Y eso es para dar seguridad. La descripción meticulosa obedece a la preocupación del profeta de la perfección que es propia de Dios. El nuevo templo tiene que ser armonioso y perfecto como perfecto es Dios, porque Dios el perfecto lo va a habitar. En segundo lugar, la preocupación es evitar una nueva profanación, como se dio en la destrucción anterior del templo. Una vez que el profeta ha indicado con lujo de precisiones y detalles de cómo será el nuevo templo que contempla desde el monte, el profeta va a contemplar el regreso de la gloria de Dios. Capítulo 43, versículo 1, 12. Fíjense en que le dedica dos capítulos al templo. Como sacerdote, el templo es importante. Se trata del mismo tipo de visión que cuando contempló en las visiones precedentes la salida de la gloria de Dios hacia el exilio. La llegada de la gloria de Dios se describe sobriamente. Solo tenemos ruido de grandes aguas y el resplandor de su presencia. Recorre el mismo camino que cuando salió, pero en sentido contrario. Recordemos que el profeta insistía mucho en la palabra conversión, shub, desandar caminos. La gloria de Dios salió por un camino y ahora desanda el camino y vuelve a punto de partida. Es como el signo del camino que va peregrinando hacia Dios. Cuando uno se aleja del camino, tiene que desandar y volver al punto de partida. Por eso es interesante que la gloria de Dios regresa por el mismo camino por el que se fue, pero en sentido contrario. La gloria del Señor llena la casa, dice el profeta. Podemos entender por esto el conjunto del templo. Desde allí Dios hablará a su profeta para designar esta morada como el lugar donde Dios va a habitar para siempre. Pero aquí hay un dato interesante con una precisión importante en la lengua hebrea, olam. Olam significa para siempre. Diría que es el núcleo preciso de todo el discurso. El profeta ve ya la ciudad nueva, ve el templo nuevo, y finalmente ve la presencia de la gloria de Dios en el templo nuevo, en su trono, pero una presencia que ahora es para siempre y que nunca más vendrá a menos, ya que la presencia de la gloria iluminará con esplendor a la ciudad. Es interesante porque hay una perspectiva de tensión constante. A partir de la resurrección de los huesos, se indicaba la vida nueva, el pueblo nuevo, luego la reorganización política y religiosa, la reorganización de los espacios tribales y ahora la nueva ciudad, el nuevo templo y finalmente la eterna presencia de la gloria de Dios. Un tercer punto de esta unidad al capítulo 47 es la fuente que emana del templo. A esta consecución de signos símbolos le sigue ahora la fuente paradisíaca. Llegamos así al punto vértice del libro de Ezequiel, lo que llamaríamos la fuente del agua viva del templo. El término agua aparece 14 veces y 2 veces 7, lo que en la simbólica representaría la plenitud multiplicada por 2, abundancia y plenitud. Parece querer describir la vida nueva que fluye de la presencia de Dios que está en medio de su pueblo. Es una vida nueva de un Dios que está para siempre en medio de su pueblo. La imagen de la fuente del agua tiene un antes y un después. Tenemos que tener en cuenta que el agua que alimentaba la ciudad de Jerusalén venía del torrente del Cedrón y alimentaba la fuente llamada del Gijón. Jerusalén vivía de esta fuente y toda su historia gira en torno a esta fuente. En cambio, el agua que brota del templo toma dirección sur y desempeña dos funciones: sanear el mar muerto y vivificar el desierto. Es decir, dar vida donde estaba ausente la vida, dar vida donde está la muerte. Recordemos que el mar muerto se llama así porque es un mar salado por la depresión y no tiene ninguna vida en su interior. Es un recorrido lento el de las aguas que emanan del templo. A medida que el agua va bajando, va creciendo y creando en su pasaje una vida paradisíaca, dice el texto griego. Y es importante el término que usa, porque paradisíaco es influencia persa, que significa jardín hermoso, evocando el jardín del Edén, de la creación, donde Dios colocó a la humanidad. Evidentemente tenemos un eco del jardín de la creación. De ese jardín venimos y a ese jardín volvemos. Venimos del corazón y del soplo del Espíritu para volver al corazón y al ámbito del Espíritu. La expansión y la crecida del agua, a medida que se aleja del templo, simboliza la progresión de su eficacia. El dominio del agua lleva a la civilización, trae el eco de Egipto y Mesopotamia, dos grandes imperios que vivían del agua. El control del agua es el control del poder. Recordemos que la tragedia se dio por confiar en esos poderes y no en el Dios de la vida. Interesante este texto, también me hace pensar hoy, toda la cultura y los imperios de hoy piensan en el agua. El agua es el oro del futuro, el agua es la vida del futuro. La carencia de agua o la abundancia de agua. Y fíjense en qué interesante, porque justamente lo que emana del corazón del templo es el agua viva. Solo Dios tiene esa agua que da vida y que da seguridad. Los imperios, Egipto, Mesopotamia y los imperios nuestros de hoy no pueden dar seguridad, aunque quieran dominar el agua. Este es el mensaje interesante del profeta. Porque Dios es el Dios de la vida. Recordemos que la tragedia se dio por confiar en estos poderes y no en Dios. Y Dios es el Dios de la historia y del poder. Por eso no solo tiene agua que emana, sino que es agua que llega a vivificar, a renovar y transformar. Por donde pasa esa agua, se multiplica la vida, se multiplican los jardines y se fecunda la tierra y se llena de vida el mar. Es una perspectiva nueva. Si en la visión del capítulo 37 teníamos los huesos revivificados, aquí tenemos a la naturaleza como jardín revivificadora y revivificada por esa agua vida. Viene acá el pensar todo el tema ecológico al que el Papa Francisco nos invita constantemente a reflexionar, en la armonía de la ecología, el ecosistema, el agua, la naturaleza, la vida, que se mueve desde los valores y no desde el dominio y el poder, ¿eh? El desierto por esta agua se vuelve un jardín. El desierto que es muerte se vuelve un jardín de vida. El mar muerto que es muerto se vuelve el mar de la vida. El agua sanea y convierte el mar de la muerte en el mar de la vida. Los tres grandes temas de la esperanza. La ciudad nueva, el templo nuevo y el agua que emana para la vida.
Sigan ustedes llegándose con sus mensajes. Ya vamos a seguir, Padre, profundizando y encontrándonos con este texto, bueno, que tiene tanto símbolo, pero que, sin embargo, el Señor está dejando claramente un mensaje. Los oyentes así lo están señalando y compartiendo. Así que los invitamos a que lo sigan haciendo después del tema musical. Vamos a leer los mensajes que van llegando al 3518-171-593.
La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. Sus brazos alientan.
orienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, consumando mi frío, desaparecer.
Bueno, gracias a quienes están comunicándose con nosotros. Luis dice, en nuestra vida, cuando estamos desanimados, es necesario que el Señor nos diga, huesos secos, voy a hacer entrar un espíritu en ustedes y volverán a vivir. Y que nosotros lo hagamos realidad en nuestra vida. Hermoso mensaje. Muchas gracias, Luis. Por acá dice, muchas gracias, muchas bendiciones, que Dios los ilumine día a día, un cariño grande. No tengo aquí el nombre, bueno, gracias. Vivi de Anfunes, hermoso tema que está hablando el Padre. Dios lo bendiga. Es cierto que Dios dice, todo pasará, mas mis palabras no pasarán. Gracias, Vivi. Gracias por compartir estos programas en este tiempo, dice Mirta desde Río Negro. Hola Padre, dice Alejandro desde Mar del Plata. Una maravilla la historia contada con excelencia por el Padre Miguel. Esto es profético, esto es Argentina. En cuanto a la vida y la muerte, Jesús nos dice, por mucho que se inquieten, no le agregarán un instante al tiempo de su vida. Bueno, y preguntaba sobre esto al Padre Miguel Ángel. En Facebook también están nuestros amigos siguiendo esta transmisión. Mariana, Tronelli agradece a Radio María. Daida, también bendiciones, Padre, por transmitir el Evangelio día a día y poderlo escuchar. Gracias, dice María Cecilia, Radio María. Bueno, muchos hermanos que se van sumando y compartiendo con nosotros. Y por acá también Elba, Padre, dice que si la Biblia dice que Ezequiel era un profeta excéntrico o extravagante, si se lo puede explicar, pregunta Elba.
No, Elba, la Biblia no dice esto. Lo que pasa es que la Biblia no dice ni que es excéntrico ni extravagante. Lo que pasa es que en realidad para nosotros lectores nos resulta un personaje contradictorio, un personaje un poco fuera de la idea normal que tenemos de un profeta. Es un personaje de momentos fuerte, duro, de momentos románticos, de momentos como deprimido. Tiene muchas facetas interesantes, pero no es que la Biblia diga esto. La lectura del texto da la impresión de una persona muy conflictiva, que era lógico entenderlo. Piensen que era un muchacho joven, sacerdote, preparado para toda otra idea, y como que se le deconstruye todo el proyecto, los sueños, y eso lo ha llevado además con un pueblo que no lo entiende, que no lo comprende, y un Dios que lo arrebata y que le hace vivir una misión a la que él no se sentía preparado. Entonces, sí, tenemos expresiones, pero la Biblia no dice que era excéntrico, no es el texto bíblico. Los comentaristas son los que suelen opinar así.
Bien, bueno, muy bien. Bueno, Padre, nos quedan pocos minutos, por supuesto te los damos para que puedas ir cerrando, y entendemos que estaríamos cerrando con este profeta en el día de hoy, ¿verdad?
Sí, exactamente. Yo, a ver si podemos, lo que quería cerrar es con la influencia de Ezequiel en el pensamiento, sobre todo del Evangelio de Juan y de su comunidad. Es interesante, porque los cristianos... No tiene que sorprendernos que el Nuevo Testamento atribuya al agua la fuerza vivificadora de la salvación. Vemos en Juan, sobre todo el texto con la samaritana, el capítulo 4, hay mucho trasfondo de Ezequiel. En el capítulo 7, 37, 39, cuando Jesús en la fiesta de las tiendas invita a ir hacia él, él es el que hará manar ríos de agua viva. También se debe tener en cuenta la perspectiva del capítulo 2, donde el nuevo templo es Cristo. Es decir, es en Cristo donde se realiza realmente todo el sueño profético de Ezequiel. De ahí la importancia. En Juan 19:34, el corazón abierto con agua que emana para la vida cristiana. Y el Apocalipsis, sobre todo en el combate escatológico, al capítulo 20, aflora Ezequiel 38, estos capítulos. En la Jerusalén celestial del capítulo 21 del Apocalipsis aparece Ezequiel 37, Ezequiel 40, Ezequiel 48. Y en el capítulo 22 del Apocalipsis, Ezequiel 47. Ezequiel 47 es el punto entre el deseo humano y la esperanza de Israel. La lectura cristiana del libro de Ezequiel es interesantísimo. Lo han estudiado con mucha profundidad los grandes padres de la iglesia, como Orígenes, como por ejemplo San Gregorio Magno, el mismo San Jerónimo, lo han comentado, se han conservado 14 de sus prédicas, el Testimonio, que es un documento que conserva los escritos antiguos, comentarios bíblicos, conserva muchos textos de Ezequiel y muchos comentarios a Ezequiel. Y quisiera finalizar con la influencia en la liturgia. Ezequiel influye mucho en la liturgia. En la semana pascual se lee el libro de Ezequiel y del Éxodo. En el leccionario, después del Concilio Vaticano II, el leccionario nuestro de la liturgia, Ezequiel ocupa un lugar modesto pero significativo. Lo encontramos en la solemne vigilia pascual que se propone en la lectura de Ezequiel 36, 18, 16-28, en los 3 años litúrgicos. Este texto se comprende porque es la reunión y la purificación por medio del agua pura, donde el corazón y el espíritu nuevo entran de lleno en la perspectiva de la Pascua cristiana. Nacer del agua y del espíritu, le decía Jesús a Nicodemo. Ezequiel 36 gira sobre todo en el agua pura, el agua nueva, la vida nueva. Y el capítulo 37, en cambio, está reservado a la vigilia de Pentecostés. Destaca aspecto importante, hace resaltar la perspectiva de la recreación del pueblo gracias al don del Espíritu, el Espíritu en el corazón, que hace un corazón nuevo, el gran tema del Espíritu Santo. Es evidente que para el cristiano la esperanza de Ezequiel se realiza en el Pentecostés cristiano. El Espíritu nuevo que renueva y revivifica justamente se da en Pentecostés. Por lo tanto, el tema de la revivificación de los huesos está en orden a la resurrección, y el tema del Espíritu nuevo en el corazón nuevo unido al de la nueva creación está en orden al bautismo transformador que nos prepara a esa ciudad nueva, a la Jerusalén del cielo. La celebración clave de la Vigilia Pascual se centra en el agua y en el fuego, temas eje de todas las visiones del profeta. La bendición del agua dentro de la celebración que despliega suntuosamente la historia de la salvación. Es evidente que la liturgia del rociarse con agua y el ver el agua nueva tiene su origen en Ezequiel 47 y funda sus raíces profundas en el hombre. Por lo tanto, podemos decir que la influencia de Ezequiel, aunque no sean muchos los textos que se citen a lo largo del año, los pocos que se citan son fundamentales. Y yo diría que el final, la esperanza nuestra es la ciudad nueva, la Jerusalén del cielo, como dice el Apocalipsis, donde en el medio está el santuario, es la presencia de Dios, y donde el agua fluye para la vida eterna. Esos son los grandes temas del discurso de Jesús y el tema del pastor. Jesús es el pastor. Fíjense qué interesante. Los temas de Ezequiel, cómo revitalizan la fe cristiana. El pastor es Dios y Dios se manifiesta en Jesús de Nazaret. Él es el Dios en medio de nosotros. Dios es el que está siempre con nosotros. Dios nos conduce a la ciudad eterna, la Jerusalén del cielo, donde el santuario eterno es la presencia, el Olam eterno de Dios. Y Él está con nosotros, es el Emanuel, camina con nosotros. Es interesante cómo los textos de Ezequiel están como un telón de fondo en todo lo que es el camino cristiano. Por eso me parecía interesante en esta reflexión bíblica sobre de la tragedia y el drama a la esperanza, acercarnos, aunque sea brevemente, a este profeta que no es fácil de ser leído, pero con claves de lectura ahora ustedes pueden acercarse a los textos y poder leerlos y comprenderlos, sobre todo desde la óptica cristiana, desde el Señor Jesús, porque Él es realmente la gloria de Dios en medio de nosotros. Hemos visto su gloria, dice San Juan, llena de gracia y de verdad. Esa gloria está como Emanuel en medio de nosotros. Él es el Dios que está para siempre con nosotros y que nos conduce al cielo nuevo, a la tierra nueva, a la vida nueva.
Qué hermoso esto, Padre, que nos estás enseñando de poder ir leyendo también en esta clave de Evangelio estos textos. Bueno, estamos aprendiendo mucho. Regina dice, bendecido día, Padre Miguel, gracias por las reflexiones, me ayuda mucho a discernir. Dice Regina, desde Caleta, Olivia, dice, los imperios de hoy en el planeta son los grandes poderes. Esperamos en Dios que cambie el corazón de piedra por un corazón de carne. Gracias por ampliar nuestra fe y esperanza, Fray Miguel Ángeles, de Caleta, Olivia. Bueno, y también para Nora y para algunos hermanos que han se han quedado ahora, dice, estoy entrando ahora, escuchando la última parte. Bueno, vamos a seguir seguramente, Padre, con otro profeta las próximas semanas, pero aquellos que tengan la posibilidad de ingresar a internet, a nuestra página web, están los ciclos completos hasta ahora, tanto de Jeremías como luego de Ezequiel. Vamos subiendo los contenidos allí en nuestra página web con una pequeña síntesis y el audio para que los pueblos van a escuchar.
Si Dios quiere, entraremos en el próximo mes en el profeta Isaías, sobre todo el segundo Isaías, que es el final del exilio.
Muy bien. Padre Miguel Ángel, muchísimas gracias, como siempre, por este espacio.
Muy bien, al contrario.